La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estamos en cabina para llevar a cabo el programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Charlas de Café. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en los teléfonos 104.7 de FM vía internet. Les recordamos los teléfonos para si gustan llamar, darnos sus opiniones, sus comentarios son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-717-9999. Me voy a permitir presentar las señoras. La señora Carmelita, la señora Rosita, la señora Oli y su servidora Yolanda Márquez. Continúa Carmelita.
Buenas tardes. La plática de ahora tiene de mucha importancia, no solamente para nosotras que estamos participando, sino también para las personas que nos escuchan y sobre todo las personas colotlenses. Me toca hablar de las, nos toca hablar en esta ocasión de las casas de Colotlán con sus propias características, como platicábamos nosotras que las casas de Colotlán tienen sus propias características y también su propia historia. La principal, en las casas antiguas, se le llama arquitectura civil. Se le llama así porque estas no tienen ningún culto religioso, no fueron hechas ex profeso. Entonces, estas casas tienen su arquitectura civil, por lo tanto, tienen sus propias características. Claro que algunas no, pero la arquitectura civil, este nombrecito se le aplica a las que no son para culto religioso y que son casa-habitación, pueden ser alguna construcción en panteones, puede ser algún mausoleo, puede ser cualquier otro nada más que no sea para culto religioso. Las casas de Colotlán sí tienen esa característica de ser arquitectura civil. Los materiales que se han usado, sobre todo en todas las casas antiguas, son de adobe hecho de barro sin hornear, mezclado de preferencia con excremento de asno o excremento de res, pegado con el mismo barro y piedra. Los cimientos deben de tener la piedra muy grande, suficiente, y también pegada con barro, porque para entonces tengo entendido que no teníamos ninguna empresa de cemento. Entonces aquí lo único que se encontraba era la cal al natural. Los techos por lo regular No sé, señora, si es a los techos, algunos de aquí de Colotlán tengan aquellas famosas naves. Yo desconozco por completo si tienen naves esas casas antiguas de las que, de las cuales ustedes van a hacer mención. Pero tengo entendido que esas naves se encuentran únicamente en las casas de haciendas.
Así es. Sí, sí. Aquí en Colotlán la única que tiene esa característica es la funeraria Aurora.
Sí. La funeraria Aurora, que luego vamos a hablar de ella.
Pero como no es casa habitación, sí, ¿verdad? Ni nunca fue casa habitación.
Sí, sí fue. Sí, bueno, fue. Casa,
sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, por lo regular, los techos en el interior eran de madera, una madera muy uh-huh. preciosa, muy bien labrada, y además de maderas finas, porque uh-huh. hay algunas casas que todavía tienen la madera, pues la ve uno y parece que está intacta, pero debe ser madera mucho, muy buena, y tableta, pues la viga uh-huh. y la tableta.
La tableta.
En el exterior, a veces una tierra especial que se le ponía uh-huh. a ese tipo de casas, y las que no tenían, las que no tenían esa tierra, tenían un hormigón de ladrillo, ¿sí? Ladrillo quemado y unido bien, bien unido y emboquillado con cal natural,
ese procedimiento ya, sí, digamos, entre comillas, ya es moderno, porque antes no se usaba ni el adobón ni nada de eso.
No, solamente adobe. Sí, el adobe sin hornear, sin quemar.
Sí, los grandotes.
Y mezclado con el excremento de asno o de res, que era, porque como que es pegajoso y como que es muy macizo para ese tipo de trabajo.
Y los adobones eran grandotes.
Sí, eran
los adobes
de 70 por 80, sí, hasta de 85 de centímetros los adobes.
Sí, no los horneaban, lo has dicho, solo los dejaban a solear.
Crudos, sí, así. Y los arquitectos de estas construcciones fueron los españoles y criollos llegados a esta región y algunos misioneros. Algunas casas habitación tienen un plano por lo regular en forma cuadrada, y está en forma cuadrada porque algunas de estas fincas tienen alrededor tienen lo que llamamos nosotros corredores, con sus columnas preciosas de cantera al natural, labradas posiblemente aquí mismo en Colotlán, porque para entonces ya había aquí labradores de cantera. Entonces, muy adornadas, no tanto. Simplemente adornado abajo y arriba la columna. Y esas columnas están ubicadas en las que tienen corredores, y las que algunos tienen tres corredores, otros dos, otros uno, y la excepción está en la caja popular, que tiene cuatro. Yo estaba observando la caja popular, y la caja popular sí tiene sus cuatro corredores.
Además de otras dos fincas.
Sí, la señora Rosita nos va a hablar de las casas que tienen cuatro corredores.
Cuatro corredores, sí. Esa es otra de las características de las casas antiguas, muy bonitas, y que además son las que tienen su arquitectura civil. Alrededor de los corredores se encuentran ubicadas una serie de recámaras, de cuartos, vamos a decirlo así. En cada recámara, en cada cuarto, hacen uso de su recámara, su cocina, su comedor, su baño, muy, muy bonitos, por cierto. No están convocadas una salita con la otra, sino que cada una tiene su puerta, careciendo de ventanales al interior. Al exterior casi también, casi no tiene ventanales. Es otra de las características de estas casas, pero no necesitan, porque la iluminación que entra por la puerta es suficiente. Luego, también resulta que con los materiales que fueron elaboradas estas habitaciones resultan térmicas. En tiempo de frío son calientitas, y en tiempo de calor son frescas.
Ya continúa, Rosita.
Sí, sí. Enseguida le pasamos el micrófono a la señora Rosita.
Muy bien, gracias, Carmelita. Buenas tardes, una vez más al micrófono con ustedes, Rosa María Sánchez, agradeciendo nos sintonicen e invitarles a que se comuniquen a charlas de café, aportándonos datos que enriquezcan el tema de hoy, casas emblemáticas e históricas de Colotlán, desde las más céntricas hasta las más alejadas. Pero antes quiero dar las gracias a nuestro operador técnico Diego Luna y a Cristi, nuestra directora de este programa. El primer dato que les voy a compartir es, como les dije hace un minuto, desde las casas más céntricas hasta las más alejadas. Me voy a ir en primer término con una casa muy alejada. Esta casa para mí es histórica, no tanto emblemática, sino histórica. Les comparto esa historia de fines del siglo XIX, o sea, por 1880, digamos, más o menos. Esto se desarrolla en el barrio de Las Pilas, allá por Chihuahua, que ahora es al final de la calle Cuarto Centenario, ya casi para llegar al río. Allí hay hubo una casita donde vivió el señor Santiago Joaquín Flores y la señora Margarita González, padres del que fuera el fundador de la iglesia La Luz del Mundo, el señor Aarón Joaquín Flores, sí, que nació en esa casa el 14 de agosto de 1896.
Aquí está sepultado.
Yo me enteré de esta situación, de dónde era el lugar, porque una muchacha que trabajaba en casa de mis papás le dice a mi mamá: señora, lléveme a Colotlán cuando vaya, yo quiero conocer donde nació mi padre. Así le llamaban en su religión, sí. Mi padre. Uh-huh. Al llegar esta muchacha, la llevamos ahí mi mamá y yo, y confirmamos que los datos que ella traía eran verídicos, con unas personas que vivían casi enfrente, una ancianita. Y nos dijo, sí, esa fue la casa de estos señores. Entonces confirmamos que esa era la casa. Esta muchachita, al ver el lugar tan sencillo, tan humilde y pequeño, era una puerta chiquita, angosta, que hay un digamos como un escalón de piedra, de cantera, de la que Carmelita nos comentaba, así rústica, para ingresar a la casita. Y solo había una ventana pequeñita. Se notaba que eran dos cuartos nada más los rastros que quedaban de esa casa. En fin, para mí fue
muy interesante
e histórica porque
pues es un personaje muy grande.
Exactamente, fue dentro de su religión, pues un nombre muy grande. Vamos a corte y enseguida les sigo comentando lo de otras casas.
Muy bien.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con charlas de café. La señora Rosita nos seguirá platicando de las casas históricas e emblemáticas.
De las casas que les voy a hablar ahora son emblemáticas para mí, porque son tres casas que tiene Colotlán. Únicamente tres casas con cuatro corredores. Como ya lo decía Carmelita, de cantera, con sus terminados, sus remates, como les decían. Eso sí, están labrados un poco. redondos, en algunas casas cuadrados, pero en fin, son casas, nada más tres, aquí en Colotlán, con cuatro corredores. Algunas tenían cuartos o tienen cuartos a la calle y todas llevan barandales, el tipo de barandal antiguo, ¿verdad? Y por dentro, pues miles de cuartos, por así decirlo, que era la sala típica de aquellos años, las habitaciones, la cocina que no podía faltar con su chimenea, porque en aquellos años así era, ¿verdad?
Las salas muy amplias.
Los patios, sí, todo muy amplio, las habitaciones, su comedor aparte, porque nunca comían los señores en la cocina, comían en el comedor, ¿verdad? Así eran esas casas. Pero son emblemáticas para mí por sus cuatro corredores, son tres. La primera casa que les voy a compartir de cuatro corredores, tengo conocimiento de ella hasta el año de 1894. Más atrás no, porque desgraciadamente no contamos con documentos que avalen los propietarios, la historia de la casa. Ahorita me voy a referir de la casa de Hidalgo 19, para que vayan reconociendo, pues es la casa de Conchita Ortega, que está frente a la iglesia. Esta casa la venden en el año de 1894 el señor Manuel Soledad Compeán y Gertrudis Venegas. Se la vende a don Eusebio Barragán. Don Eusebio Barragán vive allí por muchos años, muere y se la deja a una de sus hijas, a su hija Victoria, mejor conocida por las personas mayores que la llegamos a conocer, Tolita Barragán. Ella le vende la casa a don José Ortega del Real con una cláusula, que ella va a vivir en esa casa hasta que se muera. Lo acepta don José y le compra la casa. Pues Tolita llega a formar parte de la familia, la llegan a ver como una persona más de ellos. Favorita. Con ella toma sus alimentos, con ellos charla, duerme al lado de ellos, todo como si fuera una persona de la misma de la familia, ¿verdad? Muere Tolita y sigue allí la familia Ortega, hasta el fallecimiento de mi suegro, don José, que le hereda la casa a Conchita, quien es actualmente la propietaria. Uh-huh. Aquí lo característico es que tiene sus cuatro corredores, como les decía, un pasillo, luego dentro del primer cuadro, digamos, de la casa, es un patio. Pasamos a un pasillo, donde está la cocina, donde está el comedor y otro cuarto, y a un segundo patio, y de allí se pasan por otro pasillo, a lo que es el corral, que las casas de entonces era imprescindible tener corral porque tenían animales. Toda la vida tenían gallinas, caballos, vacas, porque las ordeñaban y de allí obtenían la leche para el gasto de su casa, y a veces pues hasta marranos, creo yo, ¿verdad? Y todas las tres casas esas tenían lo que le llamábamos puerta falsa. Sí, ahí está todavía esa puerta falsa. Han tratado de conservar la casa como era. Lo único que le han restaurado son los techos y el piso. Las puertas siguen siendo las mismas al interior. Los barandales hacia la calle siguen. Todo sigue igual, tratando de conservar la arquitectura. Aunque han arreglado los techos, siguen conservando la misma altura, los mismos pretiles.
Son muy altos.
¿Verdad? Sí, son muy altos. Muy altos. La otra casa es de la calle Morelos, precisamente como dijo Carmelita, la de la caja popular. Esta casa también consta de los cuatro corredores, de cantera también, con su corral, con su puerta falsa, todas las características, altísimos los techos también. Y esta casa perteneció a un señor que se llamó don Luis de la Isla. Él y su esposa nunca tuvieron hijos, pero tenían preciosidades de antigüedades muy valiosas.
Muy valiosas.
Un día llega un compradores buscando antigüedades. Y don Luis se entusiasma y vende aquellas bellezas que tenía, aquellas reliquias, por una bagatela a lo que realmente era el valor de los objetos que guardaba allí.
Simplemente por la antigüedad.
Uh-huh. Exacto, pero que él no valoró, no supo lo que estaba vendiendo don Luis. Era un hombre muy sencillo, alto, güero, lo tengo muy presente.
Siempre esa fecha ya era una persona muy adulta, ¿verdad?
Sí, ya era muy mayor, sí.
Yo sí recuerdo al señor porque llegué a visitar, a acompañar a mi abuelita a hacerles la visita, unos muebles preciosos.
Uh-huh. Sí, 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 él estilo era, Luis XV y todo.
¿Él era
sí.
hermano de la señorita Adelaida de
no,
la isla?
No, era familiar nada familiar, más, pero no, familiar, no.
Hermano no.
Ah. Era más grande, más viejecito que la señorita Lala.
Ah,
sí, no. Pero sí era familiar de ellos.
Sí, eran de
pero más familia. Alejado, ¿no?
Sí, primo, más, hermano, sí. No. Yo lo conocí bien porque llegaba con mi papá y Juliancito esto y Juliancito lo otro. Sí, muy no. amable, muy cariñoso.
Educado.
Don Luis. Sí, muy educado. Muy educado.
Muy
don
educado
Luis.
Y la señora Aurorita también.
Bueno, pues él se muere y al fallecer él le hereda la casa, lógico, a su esposa. Su esposa se la hereda a su hermano Marcos Rubalcaba, que ustedes recordarán, sí, sí, que era sastre.
Muy buen sastre.
Sí, sí, un buen sastre de Colotlani en Guadalajara,
yo en Guadalajara,
cuando se trasladó allá. Bueno, él la heredó y él se la vendió al señor Luis Robles Acosta, de Santa María,
sí,
pero que ya radicaba aquí, que tenía su mueblería.
Sí,
así es. Luis Robles Acosta se la vende, que en paz descanse, por cierto, se la vende a la Caja Popular. Y ahí la tenemos, la podemos observar. Creo
preciosa,
que conservan
hermosa,
sus puertas también,
preciosa,
muy bonita. Conservan la cantera.
Sí.
En fin, esa es otra de las casas emblemáticas de Colotlán por sus cuatro corredores. La última es de la calle Obregón, que antiguamente se llamaba la calle Degollado. No Obregón.
No,
Degollado.
No, Degollado. Sí.
Esta casa era de la señora Gertrudis, o sea, Tulita Caballero. Yo no recuerdo el nombre del, más bien no tuve conocimiento del nombre del esposo.
Siempre nomás se ha nombrado ella, ¿verdad?
Ella, ¿verdad?
Sí.
Yo no sé cómo se llamaría el señor. Pero bueno, Tulita Caballero tenía ahí la casa, una viejecita que yo conocí ya grande, muy gordita, muy amable, que hacía pasteles. No sé si ustedes les tocaría.
Y daba clases
una
de cocina.
Una cocinera muy reconocida.
Sí.
Y además daba clases.
Daba clases.
Sí. Yo me acuerdo que mi mamá me mandó a mandar a hacer el pastel para el cumpleaños de Julián, mi hermano, más pequeño. Y fue cuando la traté un poquito porque pues yo una niña en esos años, pero se me hizo muy gentil la viejecita.
Sí.
Bueno, ella le hereda la casa a su hijo Manuel, que radica en Guadalajara, quien era un alto funcionario dentro de la banca de México. Y él le dice un día a mi suegro: José, te vendo la casa, yo no me voy a regresar a Colotla nunca, entonces te vendo la casa. Y mi suegro se la compra. La hereda a Lolita, mi cuñada, y Lolita se la vende a José Luis Castañeda, que es donde ahora está
la taberna.
La taberna. Bueno, pero conservan sus cuatro corredores. Al entrar, del lado izquierdo siguen conservando los cuartos intactos y las puertas.
Sí.
Sí, es lo único que han conservado, y los cuatro corredores. Todo lo demás está ya
modificado.
Sí.
Con domos y todo eso.
Exactamente, sí, ya perdió,
valor.
Esa casa sí ha perdido.
Perdió su valor emblemático.
Emblemático, sí, sí, pero sigue conservando sus cuatro corredores. Estas son las tres casas para mí emblemáticas de Colotlán e históricas también, junto con la primera que les narré, muy alejadita, pero de importancia.
Me impactó mucho, gracias. La casita esa, ¿no? Yo no tenía conocimiento.
Sí, sí. Sí,
Fer,
sí.
Rodríguez, saludos de Guadalajara. Silvia Santoyo, hermosas mujeres. Gracias, Carlos Ávila, qué lujo de personas. Un gusto escuchar sus charlas. Gracias por compartirlas. Gracias. Ceci González, hermosas mujeres. Saludos. Julián Francisco Esparza Martínez, Armida Mayor Gajara, Jacqueline Torres, Francisco Javier Vázquez Granados, María Montoya, Alberto Macías de León, Rosario Lares Grano, Yolanda Orozco Guevara. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Ojalá que el programa les siga gustando.
Muchas gracias. Bien. A todos. Y gracias. Le pasamos el micrófono a mi comadre Oli.
Muy amable. Pues me van a disculpar que, como dicen ahí, me agarró el chagüistle y traigo una gripa terrible. Pero no quise faltar porque me pareció muy importante. Yo creo eso es, ¿verdad? Voy a tratar de leer una pequeña transcripción de la escritura otorgada por el doctor don Andrés López de Nava, cura párroco de la iglesia de Colotlán, a favor del señor Rafael Felgueres, de la compraventa de un solar ubicado en el costado derecho de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, hoy funeraria La Aurora, así como un recibo a favor de don Rafael Felgueres, firmado por el padre Basilio Terán, de la liquidación de esta compraventa. Como diría mi hermano, pues Raúl, siempre nos estamos bromeando, como me remonto al siglo XIX, mediados y principios del pasado, y actualmente me bromea mi hermano y me dice, pues ya tienes tus añitos. Pero no me baso en esto, ¿verdad? Siempre ya ven cómo es así de bromista, no podemos tener una plática formal porque siempre nos está bromeando. Y que nosotros, pues sí, nos cae bien este dato. Entonces, como ven, este solar donde ahora está ubicada la casa que es de todos ustedes fue primero de la familia Felgueres. Mi bisabuelo Rafael Felgueres adquirió este solar a la iglesia que en ese tiempo estaba don Andrés López de Nava, que es todo un personaje. Más adelante les voy a hablar de este extraordinario sacerdote y ser humano. Lo confirmé aquí en el libro del licenciado Renato Haro y del señor Bernardo Carlos Casas, y si realmente era un ser que vivió, un hombre que vivió fuera de su época. Uh-huh. Y él fue el que vendió este solar, pero para acabar la construcción del templo. Uh-huh. Bueno.
Vamos a corte y regresamos.
Gracias.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Pues bueno, continuamos con estas charlas de café en donde estoy tratando de platicar sobre la finca que está a un costado de la funeraria La Aurora, que anteriormente fue la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y cabe mencionar que ya cuando llegaron aquí los tlaxcaltecas en 1591, ya estaban aquí evangelizando los franciscanos y construyeron un gran convento al lado poniente de esta capilla. Casi abarcaba toda la cuadra y también hasta la calle Cuauhtémoc. No sé si ustedes se han fijado en la finca de don Luis Humberto Huerta, que todavía hay vestigios de esas paredes, de esas murallas, porque son unas piedras enormes.
Sí,
entonces,
¿cómo
no? Entonces, sí, se esta, nota. Este convento, pues, tuvo mucha importancia en la evangelización de aquí, de los indios de Colotlán, pero también tuvo mucha historia por sus grandes sacerdotes que vieron por el bien de estas personas, porque anteriormente el culto que se daba pues realmente en un lugar inadecuado, porque ya la capilla de los de Nuestra Señora de los Dolores ya estaba en ruinas, ¿verdad? Entonces, viendo la necesidad tan grande de acabar de construir, porque según el licenciado Renato, se empezó a construir este templo en 1803. Entonces, si estoy yo hablando de 1859, entonces quiere decir que ya habían pasado muchísimos años.
56 ¿verdad? Años.
Entonces, sí. Este señor López de Nava vio y pidió, desde luego, el permiso a la diócesis de Guadalajara, que todavía pertenecía este lugar a la diócesis de Guadalajara, para vender este solar. Aquí en la escritura nos dice exactamente las medidas, pero sería entretenernos. Pero aquí fue donde la familia Felgueres construyó su casa y aquí en la escritura dice las calles, pero no nombra los nombres de las calles, ¿verdad? Porque se supone que todavía tenían la independencia, ¿verdad? No había pasado. Entonces, se construyó esta casa y mi bisabuelo, la familia de mi abuelito, era muy numerosa, eran 9 hermanos. Entonces construyó una casa muy grande que abarcaba desde ahí, de donde ahora es la casa Morelos número 3, dando vuelta hasta después del súper que está ahorita todavía funcionando, ¿verdad? No, y que espero que siga. Entonces, pues era mi tía Leopoldina, la gran tía Pola, nos platicaba tanto de esta casa, cómo tenía pues cosas muy bonitas, porque en ese tiempo pues la familia Felgueres estaba en auge, aunque después fueron decayendo poco a poco. Y nos decía de los grandes pianos de cola, de los candiles, de muchas cosas muy bonitas que pues desgraciadamente se fueron acabando, vino la revolución y luego la cristiada, y estas fincas fueron las primeras que tuvieron deterioro e incendio. Pero me voy a permitir únicamente así hablarles de este gran personaje, don Andrés López de Nava. Lo confirmé con el libro de licenciado Renato, donde decía que este señor, cura párroco de Colotlán, descendía de una familia muy acaudalada. Y entonces él era muy aficionado y admiraba mucho los caballos, a tal grado que en esa época, para tener una cuadra de caballos, pues se necesitaba mucho. Y en ese tiempo, la iglesia no estaba en tanto auge, porque no podían acabar el templo principal. Tenía también afición a las corridas de toros, a las peleas de gallos, a todas nuestras fiestas tradicionales. Y en aquel tiempo, un sacerdote que anduviera en esas San Francias, pues no era muy bien vista.
No, claro que no. Pero entonces, los sacerdotes tenían mucho dinero de parte de su familia.
Por eso decía que descendía de una familia muy acaudalada.
Sí.
Entonces, él era feliz en Colotlán. Siempre quiso mucho a Colotlán. Pero donde el señor González Ortega, José me parece que se llama, estaba en Zacatecas. ¿Verdad? Y una vez que pasó a Tlaltenango, le platicaron de esta magnífica cuadra. Entonces él trató de tratar con el sacerdote López de Nava, con don Andrés, sobre esa cuadra de caballos. Pero este señor muy listo, pues tuvo sus inconvenientes. Y entonces, viendo la actitud de él, tuvieron muchas diferencias, aquí lo dice el licenciado, y no le quedó más que confiscar esa cuadra de caballos. Ah. Imagínense cómo sufriría este señor, ¿verdad?
El dueño.
Y, claro. Y lo único que hizo el obispo en turno de Guadalajara fue cambiarlo de diócesis. Se lo llevó hasta Monterrey. Pero él siempre le suspiró a Colotlán y le hizo prometer a sus familiares que una vez que estuviera enfermo, se lo trajeran a morir a Colotlán. Pero desgraciadamente, él murió en el camino. Y pues no hubo otro remedio más que enterrarlo cerca de Saltillo. Esta anécdota que les estoy platicando es por los comentarios que hacen los historiadores de Zacatecas, un señor García Bazán y otro que es Bernardo del Hoyo, muy reconocidos historiadores de ahí, de Colotlán, de Zacatecas, ¿verdad? Y claro, de toda la región, incluido de Colotlán, aunque no somos de Zacatecas, pero la diócesis sí nos tiene incluido, ¿verdad? Luego, más adelante,
la geografía.
Sí. Nos dice aquí esta escritura muy interesante que la vendió por la cantidad de 300 pesos.
¿En qué año?
1859. Sí. Entonces, solamente vendió la iglesia el padre López de Nava este solar, porque decía que era muy costoso bardearlo y era ahí un basurero, y como era el centro del pueblo, pues se veía muy mal. Entonces es que él requería dinero para la construcción, para acabar la construcción del templo, además de un rancho, de ranchitos que tenían ellos ahí cerca. Y también el señor Rafael Felgueres los compró, ¿verdad? Pero me voy a permitir ya por último decirles que como él, referente a esta plática, ¿verdad?, a esta escritura, como él ya reconocía lo grandioso de esta obra, porque dice... yo la transcribí tal cual está en la escritura original, con faltas de ortografía, con un lenguaje muy poco común en nosotros, ¿verdad?
De la época, ¿no?
Y dice que he dispuesto vender dicho solar e invertir su impureza en esta grandiosa obra del templo de Colotlán. No sé si ya era el patrono San Luis, pero era
la iglesia, sí.
Sí,
la iglesia, comadre, sí. Que desde que llegó los tlaxcaltecas designaron como patrono a San Luis. Sí.
Ya nada más para terminar yo mi intervención, aquí tiene un recibo, dice del señor. Ole. Recibí.
Si me permite. Se me hace que termine.
Ah, bueno, enseguida regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Bueno, pues continuamos con nuestras charlas de café. Nada más para terminarles de leer un recibo muy interesante que dice: recibí de don Rafael Felgueres 158 pesos, 2 reales, 7 y medio centavos, con cuya cantidad queda saldada de la cuenta que tenía causada con la iglesia de este lugar. Por el otro solar, por el rancho de Potreritos, el solar de la casa de su habitación y otro solar de la plazuela de la Mora. Así se le llamaba al solar que estaba a un costado de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores.
¿No la venderán al mismo precio?
Yo creo que
sí. Para ir a comprarla.
Vamos haciéndole la lucha, ¿verdad? Claro. Nada más que él aquí dice que en moneda de oro.
Bueno. ¡Ah, caray!
También tenemos.
En el Banco de México. Sí, bueno, vamos a darle seguimiento. En primer lugar, les voy a pasar los saludos y los comentarios que nos envían y después les comparto lo de otra casa. Muchas gracias a Anabel Robles por su saludo. Dice, mi respeto y cariño, excelentes locutoras. Muchas gracias, Anabel.
Gracias.
Leti Cruzzo, Armida Mayor Gajara, saludos a todas las casas, cuentan con su zaguán.
Sí.
Perla Janet, Alfa Wolf, Claudia Wizard, Sergio Navarro, recomendarles que no se les olvide la casa de don Mario de Santiago, que era de la familia Aldana, tradicionales y otras muy conocidas que no tienen los cuatro corredores, pero es sin duda muy característica la de don Salvador Mayorga. Checo, desde luego que sí, ya las tenemos agendadas. Si no alcanzamos en este programa, será en el próximo.
Tenemos
material.
2030.
Tenemos mucho material.
Estamos invitadas
hasta todas estas casas.
Aquí.
Bueno, ahora yo les voy a hablar de las propiedades de un señor A ver,
mire, también yo tengo algunos saludos de personas muy amables. Simón Navarro, saludos a Oli, doña Rosa, maestra Carmen y a la maestra Yolanda, que todo lo que nos comentes aprendido de memoria, felicidades. Chata Ortega, saludos amigas, saludos a Patricia Robles Castañeda, José Fabián González Ortega, Rosana Pinedo, María Concepción Ortega Márquez, felicidades a este cuarteto de damas por su programa, saludos. Román Flores Carrasco, Rocío de Luna, Agustín Soto Quirós,
maestro muy estimado,
muchas gracias maestro.
Gracias.
Lupita Vázquez Salas, María de Jesús Rodríguez Becerra, gracias Mariquita linda. Héctor Gándara Salazar, Rosana Pinedo, un gran saludo para todas.
Muchísimas gracias,
reina. Chatita.
Gracias.
Sí, muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Seguimos, señor Rosita.
Sí, muy bien. Bueno, yo les decía que les voy a comentar de la propiedad de un señor, pues que yo creo que tenía mucho dinero, ¿verdad? Porque aquí hay un dicho, no sé si ustedes lo conozcan, que le decía don Pascual Rodríguez, es de quien voy a hablar. Don Pascual Rodríguez le dice a don Blas Ruiz, oye Blas, dice que aquí en Colotlán hay dos hombres que son los más ricos de Colotlán. Uno eres tú y el otro, tú dirás.
Era don Pascual.
Tú dirás. Para que le dijera a don Blas, pues eres tú, ¿verdad? Bueno, sí. don Pascual Rodríguez fue dueño de la casa que conocemos como la casa de nuestro expresidente Cuco Raigosa.
Muy estimado.
Sí, que tiene unos trabajos de cantera muy bonitos, muy bonita casa. Allí vivió don Pascual Rodríguez junto con su esposa, la señora Carlotita Márquez. Uh-huh. Y allí mismo tenían una fábrica de pantalones de mezclilla. Así. De allí se pasa deja esa casa a Cuco Raigosa, que era su sobrino, y se va a vivir a la casa que ahorita es la colonial, la tienda de la colonial, y en la parte de arriba la casa, ¿verdad?
Sí,
la
en Obregón, sí.
Bueno, esa fue la casa, allí enviudó don Pascual y se fue a vivir, se casó de nuevo con una hija de don Blas, precisamente, de don Blas Ruiz, su íntimo amigo. Se casó con Elena.
Los dineros.
Sí, ya juntaron los capitales, ¿verdad? Con la señora Elena. Él tuvo dos hijas, don Blas, la señora Josefina,
la señora Elena,
que se casó con una persona de México apellidada Jiménez, no recuerdo el nombre, porque sí lo conocí, pero no recuerdo el nombre. Y la señora Elena, que se casó con don Blas Ruiz, ella la vende, la señora Elena, antes de irse a radicar a México, se la vende a don Luis Wizard.
Sí, sí. Me tocó. conocerlos ahí.
Sí, allí vivieron, ¿verdad?
Sí,
allí
vivían. Allí vivieron, sí.
¿Mande?
¿En qué calle?
Obregón.
¿En Obregón?
¿Dónde está la colonia?
¿Dónde está la colonia? Sí. Allí era la casa de don Pascual Rodríguez.
Sí, casado con la señora Elena.
Exactamente, sí. Ajá. Ya había enviudado la señora Carlotita Márquez, creo. Se llamaba la esposa. Bueno. Tenía otra propiedad, don Pascual, por eso les digo que sí, era de los riquitos, ¿verdad?
De los riquitos.
Sí, porque es dueño también de, en un tiempo corto, de la casa de Morelos 25, frente al estacionamiento de con Pedrito Macías, que sí. Últimamente fue la casa de Movimiento Ciudadano,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, esa casa se localizaba como lo llamaban antiguamente, manzana cuarta, cuartel tercero. Uh-huh. Así lo
por la extensión.
Exacto, sí. del pueblo.
Del pueblo.
Así las identificaban. De manzana tal, cuartel tal.
Sí.
Su dueño fue, hasta donde yo tengo conocimiento, fue el señor José del Refugio Suárez del Real, que fue el abuelo de mi suegro, don José del Refugio Suárez del Real. Y posteriormente vende la casa a la señora Francisca Mayorga el 22 de noviembre de 1937. La vende Francisca Mayorga al señor Luciano Ávila. Este señor Luciano Ávila era de Mezquitic. Y a su vez, don Luciano se la vende a don Pascual Rodríguez. Sí, también era dueño de esa casa. Y todas ellas, pues, muy céntricas,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Y grandes, muy grandes, las casas. Porque la casa que conocemos como la casa de Cuco Regosa, pues, era una casa muy grande, también.
Sí, todavía
y esta
es,
de Morelos
es,
también.
Pero es más grande todavía la de Morelos.
Sí, cómo no. Era muy grande porque tenía... tres corrales, cuatro patios.
Sí.
Precisamente un local que está al lado de la entrada de la casa de Genarito Robles era parte de esa casa. Todo lo que es era un pasillo y luego un patio muy grande.
Sí, era
un pasillo con arcos y el corral. Ese era el corral número 2.
Sí.
Y ese corral, esa casa, ese pedazo lo vendió mi familia. Bueno, déjenme acabarles de contar primero. Don Pascual le vende a mi abuela, a María Trinidad Ortega Mayorga, en el año de 1939. ¿Saben por qué cantidad?
No, enorme.
700 metros cuadrados en el pleno centro, 500 pesos.
Seguimos comprando casas.
Seguimos comprando casas. Sí. Nada más que ahora hay que comprarse a los señores Miramontes, ¿no? Porque ya la vendí.
Ya la vendí. No nos dijiste a tiempo.
No, si no se las hubiera
vendido. Hubieras preferido.
Pero 500 pesos sí, oro, ¿eh?
No. Moneditas
brillositas.
Doraditas, brillositas,
¿verdad? Bueno, eso era de don Pascual Rodríguez, ¿verdad? Así rapidito relacionando a don Pascual con don Blas Ruiz. Don Blas Ruiz, su casa era en el Club de Leones.
Era una casa.
Quedaba hasta la calle Juárez.
Hasta la Juárez.
También tenía, por allí era la puerta falsa de esa
la
casa.
La calle Juárez era la puerta falsa.
Sí, era la casa de don Blas
Muchas
Ruiz.
Muchas casas están así de cuadra a cuadra, ¿verdad?
Dan vuelta.
¿No? Sí.
Cuadra y media.
Sí. Dos cuadras.
Bueno, pues quiero compartirles también, no sé si ustedes lo sepan, que don Blas Ruiz era muy amigo de nuestro presidente y orgullosamente colotlense, don Victoriano Huerta, aunque para las personas de otros lugares sea un traidor a la patria, para nosotros no. Investigando, estudiando la historia, vemos que no fue cierto, ¿verdad? Bueno, pues don Blas era muy amigo de don Victoriano. Del presidente, ya siendo presidente, se va a la Ciudad de México don Blas. y lo visita, ya llega y pide, ¿está Victoriano Huerta? Y el militar que estaba ahí en la puerta le dice, perdón, ¿a quién busca usted? A Victoriano Huerta.
Con toda la familiaridad.
Sí, entonces ya lo pasan. Entra y le dice al general don Victoriano Huerta que lo busca una persona de nombre tal. Ah, no pasar. Muy bien. Ya se saludan, se abrazan, se lo lleva a su casa, comen y todo. Otro día se va nuestro presidente a Palacio, llega don Blas Ruiz más tarde y dice, buenas tardes al militar, vengo a ver a Victoriano. Y escucha, a través de las puertas, escucha nuestro presidente, don Victoriano, y sale. Lo hace pasar y le dice, mira Blas, en la casa soy Victoriano, aquí cada que vengas me vas a llamar
general,
el general o el señor presidente don Victoriano Huerta. Ah,
muy bien,
muy amigo, pero lo puso en su lugar.
Así son las
cosas, pues,
así que aquí estamos las maestras Carmen Carrillo
y Yolanda Márquez.
Sí. A ver, ¿quién nos quiere compartir algo más?
Tres minutos. Bueno, para pasarles unos saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo les agradecemos que se tomen su tiempo en estarnos escuchando y también llamarnos? Para nosotros esto es gran satisfacción. Saludamos a Connie Ruiz Ortega. Muchas gracias, Conchita. María Dolores Bautista Pérez. Saludos. Jaime Serrano. Linda Helen Aro. Luis Pinedo. Cristian Ernesto Crispín Bugarín.
Mira, él siempre nos saluda. Gracias, ingeniero.
Parece que este es su hijo.
Su hijo, porque es Bugarín.
Araceli Rodríguez Torres. Gracias, Cheli. Muy amable. Y este es anónimo. ¿Qué saben ustedes del pasadizo que hay del colegio a la iglesia de San Luis? Si pueden comentarlo hoy o en otro programa. Pues yo creo que ese sí es una investigación y muy interesante, y que sí tenemos conocimiento algunas personas de este pasadizo, porque incluso ahí por la casa de la familia, que también, como les digo, es de ustedes, sí hay un pasadizo, porque se nota luego que el suelo está
hueco. Yo salía de la escuela y me entraba a la iglesia, algunas compañeras y yo, no me acuerdo de ti, Yolanda, pero entrábamos a ese pasadísimo y entrábamos pasadizo y entrábamos por la iglesia. Hay una puertita debajo del templo
del Sagrado Corazón.
Ahí hay una puertita y todavía está la puertita. Sí. Y por ahí nos agarrábamos de la mano y hasta donde nos alcanzaba el miedo, de allí nos regresábamos.
Bueno, pero a ver, Carmelita, ¿bajaban?
No, un ¿verdad? Escaloncito chiquito.
Muy poquito.
Porque mi marido fue monaguillo muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Y dice él que esa puertita y esos escaloncitos son para subir al altar del Sagrado Corazón.
No hay
subterráneo.
Sí. Ahora el señor cura, don Pedro Robles, dice que sí, que él ya ha visto que hay un pasadizo.
O sea, hay otro.
Porque claro. ahí está. También
es muy
pasa.
Es chiquita la puerta.
También sí, pasa, pequeña, este es pasadizo pequeña. Pasa también por la casa que ahora está al otro lado, donde está la tienda de Armando Pinedo. Sí. Luego hablando. Sí, vamos a hablar.
Y cómo no, tenemos muchas cosas que contar. Con todo gusto lo vamos a hacer.
Para otro programa, ¿verdad?
Para otro programa.
Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Por mi parte me despido. Rosa María, a ver las compañeras.
¿Ya? ¿Ya se terminó?
Sí. Ya.
¿En la hora?
¿Ya?
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.